Muy felices fiestas. Si estáis escuchando esto, podéis considerarlo nuestro regalo de Navidad de parte de todos los miembros de la Abadía Saint. Ya sé que es un regalo que puede pareceros un poco raro, pero es que la NFL nos ha regalado un fantástico New Orleans Saints Minnesota Vikings este día de Navidad, día 25, a una hora además muy, muy, muy buena en España, las 10 y 25 de la noche, y veremos si los Saints deciden hacer bueno el refrán de no hay dos sin tres, ya llevamos dos derrotas, o deciden hacer bueno aquello de a la tercera va la vencida. Como veis, el refranero español es un poco como la Biblia, que dice una cosa y la contraria, y así se asegura de acertar. Quien no dice una cosa y otra, sino que es fiel a sus principios, el gran Josep María. Hola, amigo.
Hola, también me hago extensibles las felicitaciones por Navidad a todo el mundo, excepto a los Vikings, que como viene diciendo Rafa, esperamos todos poderles devolver la que nos hicieron el Día de Reyes del 2020. Pues igual que empezó mal el año y ha ido a peor, pues esperamos acabarlo con una buena nota ni que sea, y que sea como los malos estudiantes estos que lo dejábamos todo para el final y aprobábamos casi que con el examen de recuperación, ¿no?
Esperemos, esperemos. Una pequeña corrección, el partido es a las 22:30.
Correcto. 10 y medio,
22:25, ¿vale? Pero bueno, oye, si estáis 5 minutos antes siempre es mejor, por si acaso. Y sí, sí. Lo primero, José María, es decir que los Vikings tienen un balance de 6-8 y están matemáticamente fuera de playoffs, aunque estén a dos partidos, pero según tengo yo aquí hecho los cálculos, los Cardinals son los que están con otros 6, pero a los Vikings no les da.
No, por todos sabemos el tema de tiebreaks en la NFL, que son un poco confusos, pero en este caso ya las matemáticas nos han dicho que están fuera. Y la verdad es que demuestran un poco lo que han sido los Vikings esta temporada, ¿no? Un equipo enormemente irregular. Ya entremos ahora con el bisturí al detalle, pero como primera pincelada, igual de regular que su quarterback. Podrían ser gran cosa como su quarterback, pero les cogen dos o tres partidos malos, dos o tres partidos que no deberían perder, en una división y en una conferencia complicada de por sí, y mientras que otros años les ha dado con eso, este año se han quedado fuera.
Diremos también que el hecho de que el partido sea el viernes es lo que nos ha hecho adelantar a nosotros la grabación, porque si no, ya teniendo en cuenta lo chico buena y demás, pues ya no nos daba. No tenemos, por ejemplo, datos actualizados del reporte de lesiones, porque es que aún no ha salido, estamos hablando aquí martes mañana, pero no suelen los equipos, José María, volverse locos con esto, ¿no? Cuando un partido es tan cercano, generalmente quien no ha jugado un partido se pierde el siguiente seguro. Sí podemos decir que los Saints, los jugadores que salieron tocados, que son Marcus Williams y el bueno de Hendrickson, no estarán seguramente, salvo cosa muy rara. Y los que no estuvieron la semana pasada, véase Malcolm Brown, véase Nick Easton, pues muy seguramente tampoco. ¿Y los Vikings?
¿Y de Trequan sabemos algo?
De Trequan yo todavía no, pero claro, es que esto imagino que irá saliendo hoy. Pero las últimas noticias que tenemos es que fue una lesión de tobillo, así que
sí, tiene mala pinta. Bueno, que como siempre, que la gente siga a Judad Nation y a la Abadía Saint en Twitter, que ahí siempre vamos actualizando el minuto a minuto.
Exactamente. Seguramente por precaución, ya que están los partidos tan cerca, no creo que los Saints arriesguen. Y más estando clasificados para playoffs, que lo lógico es ser prudentes, como imagino que los Vikings no arriesgarán y no veremos jugar a Eric Kendricks, que se ha perdido ya un par de partidos, Kyle Rudolph, que también se ha perdido un par de partidos, son sus dos bajas más llamativas. No tiene sentido que los Vikings arriesguen la salud de ningún jugador. Aunque la principal pregunta, José María, es, ¿los Vikings están eliminados? ¿Tú estos crees que vienen de turismo al Bayou o estos vienen a dar por saco?
Uf, van a venir a dar mucho por saco. Piensa que este es un partido en prime time un partido el día de Navidad, que puede ser que las audiencias sean altísimas, y hay mucha gente que se está jugando un contrato, que se está jugando una renovación, que lo corten o no lo corten. Y estos son los partidos en los cuales la gente intenta reivindicarse para limpiar un poco su imagen. Han hecho una temporada, como he dicho, muy irregular y necesitan ganar puntos de cara a marzo. ¿Qué mejor escaparate que este, que el día de Navidad? Entonces, yo creo que puede que no juegue a nuestro favor porque habrá muchos jugadores que intenten hacer la guerra por su cuenta, pero que todos van a venir al 100%, que nadie tenga ningún tipo de duda.
Además, ellos nos tienen tomada la moral, ¿eh?
Sí, sí.
Esas victorias en playoffs, una en prórroga, la otra, todos recordamos el puñetero Minnesota Miracle, son un equipo que nos tiene, lo tenemos bien metidos, ¿eh? Entre ceja y ceja.
Sí, sin lugar a dudas, ¿sabes? Es un equipo que ya ha ganado a Green Bay y seguramente con ello, con Green Bay, los Saints son los principales candidatos de la Nacional para la Super Bowl. Por tanto, conseguir una victoria contra estos dos equipos, pues en el currículum, aunque hayas hecho una mala temporada, siempre lo puedes poner, ¿no? Que has ganado al campeón de conferencia, si llegamos, ¿no? Pero en un principio las apuestas dirían eso, o sea, que podrían acabar poniendo que han ganado un campeón de conferencia, que aunque no sea llegar a playoffs, oye, ya es una línea más que puedes poner como reclamo para cuando llegue marzo.
Pues sí, en el balance global nos hemos enfrentado 35 veces, incluyendo 5 partidos en playoffs. El balance es 23-12 favorable a los Vikings. Y si tenemos en cuenta los últimos 5 partidos desde el 2014, el balance es 2-3 favorable a ellos. Y encima lo que decíamos, esas victorias en playoffs tan puñeteras y dolorosas. Así que veremos si el día de Navidad los Saints consiguen sacarse la espinita, ¿no? Aunque no sea una victoria en playoffs. Pero estaría bien, José María, ganar, asegurarnos el título de división el día de Navidad y ante los Vikings. Ya sería ya un poco el golpe de moral que igual el equipo le vendría bien.
Hombre, sin lugar a dudas, mejor regalo de Navidad que ganar un título de división no hay.
Pues sí. Pues vamos a hablar un poquito de los Vikings, de ese equipo tan irregular, capaz de lo mejor, capaz de lo peor. Nunca sabes por dónde van a salir los Vikings o qué versión de ellos vamos a ver. Y como bien decía José María, el mejor ejemplo es su quarterback, Kirk Cousins.
Sí, sin lugar a dudas.
Y mira, es lo que se habló con él cuando ficharon por los Vikings, con ese contrato todo garantizado, o casi todo, que han ido ampliando. Y este es como el Guadiana, que aparece, desaparece, y cuando aparece no sabes si es para bien o para mal.
Sí, sí, sin lugar a dudas, él es el ejemplo de esto. Yo, la gente que me ha seguido un poco más sabe que tengo un corazoncito entonces de él, es del equipo de Washington, y por tanto lo tuve que sufrir durante 6 años. Y la verdad es que es un quarterback de muchísimo, muchísimo nivel y de poquísimo, poquísimo nivel. Y con esto no quiero decir que sea un quarterback del estilo Andy Dalton, que si el equipo va bien, él va bien, si el equipo va mal, él va mal. Al contrario, es un quarterback capaz de echarse el equipo a la espalda, como hacen Tom Brady, como hacen Mahomes o como hace Brice, y pongo estos nombres porque ha hecho partidos de este nivel, pero de repente se le cruza el cable, se le gira la espalda y es el peor de todos los quarterbacks, nivel Trubisky, nivel Glennon o nivel el peor de la liga. Es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en sí mismo. Es un quarterback que tiene todas las aptitudes de los grandes quarterbacks, lee bien el campo, lanza rápido, puede moverse con cierta facilidad en el pocket, pero su debilidad mental es la que hace que falle en los momentos clave. Yo, cuando se fue de Washington, me alegré porque creo que es un quarterback que en los momentos clave siempre acaba fallando y por tanto no puedes depender de él para ganar un anillo. Es cierto que es un quarterback que te va a ganar muchos partidos porque el talento lo tiene, pero su fragilidad mental hace que no te pueda llevar el equipo a ese siguiente nivel.
Pues sí, en efecto. Y además, bueno, ellos tienen una línea ofensiva que podemos decir es de la de ni fu ni fa. Riley Reiff, Dakota Dozier, Garrett Bradbury, Ezra Cleveland y Brian O'Neill. Esa es la alineación titular de left tackle a right tackle. Y bueno, pues son lo que son. Una línea a la que hay que presionar porque tú ya sabes que como dices bien, lo ha sufrido José María. Si a Cousins le llega la presión y empieza el partido que no se conecta, este es de los que les cuesta mucho, mucho aparecer de repente.
Correcto, yo creo que el partido, la clave del partido es esta, que nuestra línea defensiva martille desde el minuto uno a Cousins, que le fuercen a cometer un error, porque en cuanto cometa un error, sabemos que los siguientes van a caer en cascada. Como dices, tienen una línea no sospechosa, pero simplemente nivel medio, como nuestra línea defensiva, que seguramente es la segunda o la tercera mejor de la liga. Hemos de ser capaces de meterle esta presión, de golpearle mucho, de que no pueda pensar rápido, de que no entre en dinámica, porque si conseguimos sacar a Cousins del partido, el partido será nuestro, porque es lo que digo yo. Al final nos dará uno de sus errores que nos puede llevar a que la defensa, que es, como sabemos, nuestra secundaria es muy oportunista, pueda aprovechar y pueda conseguir turnovers, pueda conseguir puntos desde la defensa. Y eso va a empezar con un martillo constante de nuestra línea defensiva.
Y será importante también porque el mejor jugador de ellos, iba a decir en ataque, no sé si en general, es Dalvin Cook. Así que si la presión de la línea defensiva nuestra es eficaz y conseguimos que el bueno de Dalvin Cook no campe a sus anchas, pues tendremos ya mucho ganado. Porque es cierto que los Saints defienden muy bien la carrera y demás, pero Dalvin Cook es el peligro.
Sin lugar a dudas, un candidato al Offensive Player of the Year está haciendo un temporadón. Eso sí, ha habido cinco que lo han conseguido mantener por debajo de las 100 yardas. Carolina, Chicago, Seattle, Indianapolis y Green Bay. Estos son equipos precisamente que defienden bien la carrera. Entonces yo creo que aquí podemos tener una muy buena oportunidad nosotros, porque es cierto que los dos últimos partidos nos ha hecho más daño la carrera, pero también es porque tenían dos quarterbacks muy móviles y por tanto teníamos la línea defensiva tenía que tener una función también de aguantar ese quarterback y tenerlo vigilado. Por tanto, ahora que con Kirk Cousins han perdido esta arma, yo creo que va a ser más sencillo defender a Dalvin Cook. Y si lo conseguimos defender y poner el partido en las manos de Cousins, pues lo que digo, es un partido que yo creo que tenemos bastante cara y bastante ganado. Ellos van a intentar restablecer la carrera desde el principio y nosotros, que yo creo que venimos un poco cansados del partido contra Chiefs, hemos de intentar de meterlo todo al principio en defensa, por mucho que nos acaben pillando al final con yardas por el aire al final del partido, porque yo creo que en la primera parte es donde se va a cimentar la victoria.
Dalvin Cook es el segundo corredor de la liga con más yardas de carrera. 1.484 lleva, una auténtica salvajada. Y es cierto que su mayor... Además, pasa un poco como con los Chiefs, José María, ¿no? Que decíamos, joder, qué bien están corriendo los Chiefs. Claro, porque la defensa no puede estar en la caja porque si no Mahomes te mata. Los Vikings son igual. Dalvin Cook corre tan bien... Porque claro, Adam Thielen y sobre todo Justin Jefferson se llevan los focos, así que necesitas también que la secundaria quizá no tengan que estar tan abiertos como con los Chiefs, pero es un poco el peligro, ¿no? Como tires mucho para un lado, te van a dar por el otro y viceversa.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Es un ataque que en cuanto a armas es muy completo. Tienen la baja de Stephon Diggs, pero lo han sustituido perfectamente con Justin Jefferson. Siguen teniendo este monstruo de tres cabezas con un buen corredor, dos buenos receptores. Tienen la baja de Kyle Rudolph. Irvin Smith sigue siendo un buen tight end, pero puede que no sea ese gran receptor que es Rudolph. Pero bueno, solo Thielen y Jefferson lo suplen por sí mismos. Thielen un receptor veterano muy inteligente, de estos que saben cómo moverse para encontrar el espacio. Y Justin Jefferson, un monstruo de estos rápidos que saben saltar, que saben con buenas manos, con mucha aptitud natural por sí mismo. Como he dicho, yo prefiero arriesgar a proteger más la carrera y dejar el partido en las manos de Cousins que intentar de parar más a los receptores como hicimos contra Chiefs, ¿no? Contra Chiefs creímos más conveniente, oye, que... renunciar a las primeras yardas y se hacían 4 o 5 por carrera, no pasaba nada, y defender más la secundaria. Yo creo que este partido será al revés. Hemos de llenar un poco más la caja para contener a Dalvin Cook y jugárnosla con Latimore y Jenkins y Malcolm, los dos Jenkins y Marcus Williams, y que ellos sean los encargados de jugar uno contra uno contra estos receptores, de hacer el challenge y ganarlos, porque yo creo que nuestra secundaria ha estado jugando a muy gran nivel estos partidos, y aunque Thielen y Jefferson son grandísimos receptores, si hay dobles ayudas y sobre todo conseguimos que los looks iniciales despisten a Cousins, podemos conseguir ahí sacar petróleo. Y con esto yo creo que, ya hablaremos cuando hablemos de la defensa, pero yo creo que va a ser muy importante Dennis Allen en este partido. La forma que, ya lo hemos visto, que él engaña mucho al inicio del snap lo que va a hacer, creo que va a ser clave para poner nervioso a Cousins y que se equivoque de lectura y ahí nosotros podamos sacar ventaja.
Lo lógico sería que Janoris Jenkins estuviera con Justin Jefferson y Adam Thielen con Marshon Lattimore.
Correcto. ¿No?
Un poco por el perfil de los wide receivers. Y luego lo que dices, ¿no? Ellos, Irv Smith suele tener 2-4 targets por partido, es decir, es un recurso, no un arma. Con lo cual, por ahí, además, teniendo a Con Alexander, no debería haber excesivos problemas. Y es que luego su cuerpo de receptores, yo creo que es una de las claves de por qué están como están, porque Olavisi Johnson se esperaba que hiciera algo y no ha aparecido. Chad Beebe ha aparecido algo estos últimos partidos, pero con muchas cuentagotas. Y luego ya, bueno, KJ Osborne, Tyler Conklin y compañía, ni mencionarlos porque su papel ha sido totalmente residual.
Sí, volviendo al tema de la mentalidad de Cousins, él ha de coger confianza con los receptores y le cuesta mucho, porque si no se siente seguro, no pasa. Entonces, yo creo que si le conseguimos martillar, como he dicho mucho al principio, con nuestra línea defensiva, va a ir a buscar estos targets seguros y si no, se va a comer muchos sacks. Por tanto, muy pegajosos a estos, a Thielen y a Jefferson al principio, y a partir de ahí, dejar que el partido venga a nosotros, dejar que Cousins saque uno de esos errores tan típicos. Y cuando empiece a lanzar el brazo buscando estos dos receptores, estén atentos para pararlo.
Sí, de todos estos que hemos mencionado, dice María, de Irv Smith, Olavisi Johnson, tal, quizá un poco el más peligroso es Chad Beebe, porque es el rápido, ¿no? El retornador, sí. Tal, que es un poco el perfil que a veces no suele hacer daño. Pero bueno, tampoco es un peligro que nos haga perder mucho el sueño, ¿no? Bueno, es un tío rápido que sí, puede coger balones y si tiene un poco de campo abierto, esa velocidad puede hacer daño, pero pues bueno, a nada que aparezca por ahí Chauncey o tal para contar un poquito, bueno, es un ataque que puede sumar puntos, pero a mí me sorprendería mucho que ellos lograran meter, no sé, 30 puntos. Por ejemplo, yo no veo a los Vikings yéndose a esa anotación.
No, yo para nada. A ver, veo a los Vikings yéndose a esa anotación si dejamos que Cousins entre en calor, si dejamos que Cousins se sienta seguro dentro del pocket, si dejamos que Cousins se parezca a su buena versión. Como hemos dicho, es un equipo que aunque no esté en playoff, tiene muchísimo talento en ataque. Es que Cook es un top 5 en la liga, Thielen un gran receptor, Justin Jefferson yo creo que va a ser un grandísimo receptor también top 5, top 10 de la liga. Entonces, como les dejemos que entren en el partido y entren en confianza, se van a sentir fuertes. Pero como tú dices, yo creo que con nuestra defensa al nivel en la que está, es complicado que pase.
Pues del ataque de los Vikings yo creo que poquito más, ¿no? Decir que Alexander Mattison esperábamos. Bueno, los que jugamos fantasy esperábamos bastante de él. Y este es un jugador que ha sido un poco fracaso. Quizá Dalvin Cook ha estado tan bien que no ha hecho falta.
Sí, yo creo que ha sido más bien esto segundo, ¿eh?
Pues vamos a pasar al otro lado, si te parece, José María.
Sí, antes de acabar con su ataque, déjame mencionar que, bueno, hablamos de, es un jugador de nuestra defensa, pero espero un gran partido de Chauncey. Porque como he dicho, Allen lo va a mover por muchos sitios para desconcertar a Cousins y lo vamos a ver a golpear a Cousins más de una vez durante el partido, ¿eh?
Pues deberíamos, como deberíamos ver también, yo creo, un gran partido de Marcus Davenport, ¿eh? Va a tener que dar un pasito adelante porque Hendrickson me sorprendería horrores que jugara este partido. Y yo creo que además también, ya sabéis que es el protegido de Sergi. Y sí. Yo creo que necesita un gran partido numéricamente hablando. Es decir, porque él está jugando, o sea, está jugando muy bien, pero no pone, los números los pone Hendrickson, no los pone él. Y yo creo que él necesita, pues eso, un partido con un par de sacks o con que numéricamente diga, aquí estoy.
Sí, porque además las líneas defensivas siempre son muy desagradables, porque el bueno se suele llevar dobles y triples coberturas, y entonces son los otros los que consiguen las anotaciones numéricas. Sería mucho más justo dárselo a toda la línea, porque es una presión de todos. Entonces, él es un jugador que costó dos primeras rondas al final, y se le va a exigir como eso. Y la gente que no analiza los partidos después con el All 22, que no ve por dónde, que no ve por qué un jugador ha llegado al cuarto, la que muchas veces es porque el otro le ha hecho todo el trabajo sucio, pues que él le consiga esos números y se ponga ese estandarte de líder ahora que no está Cameron Jordan, pues yo creo que le puede ir muy bien, sobre todo, más que para él, para todos aquellos que están esperándole con el cuchillo afilado.
Bueno, Cam Jordan, debe decir, estará, porque no ha sido suspendido, y también tengo curiosidad, José María, por ver cómo vuelve, ¿no? Cam Jordan, a ver si se ha picado por su estupidez enorme del domingo, porque se expulsa el solo. O sea, sí, sí. Se expulsa el solo. A ver si eso le sirve para tener un partido y decir, bueno, venga, va, que aquí estoy yo, ¿no? Porque también es otro que numéricamente está sufriendo muchas, muchas dobles coberturas, porque es el gran talento de esa línea defensiva, pero también le vendría bien, ¿eh? Y con sí. Lo que y cómo viene, esperemos a ver qué tal.
Sí, sí.
Pues vamos a cambiar de sentido y vamos a ver. Yo no sé si te preocupa a ti más la defensa de ellos, José María, o el ataque nuestro. Porque yo creo que entre la vuelta de Brice, que aún no tiene ritmo, la lesión de Michael Thomas, la lesión de Trequan Smith, la línea ofensiva que se empiezan a caer las piezas. Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí casi me preocupa más mi ataque que su defensa.
Sí y no. A mí su defensa me preocupa porque los Vikings tienen un grandísimo entrenador y sobre todo es un entrenador que le tiene cogida la medida a Sean Payton. Hay que recordar el partido del año pasado de playoff donde su defensa le gana completamente el partido a nuestro ataque. Y fuimos un equipo previsible, plano, que cada vez que intentábamos algo ellos sabían dónde estábamos, y eso es lo que me preocupa de su defensa. Llevan arrastrando prácticamente la misma defensa desde hace 3 o 4 años, esa defensa que les llevó a ser tan temibles, y yo creo que al final las defensas hay que cambiarlas muchas porque se acaba resintiendo. Es una defensa que se ve un poco mayor, una defensa que se ve cansada, que los jugadores importantes están o de baja o cuestionables. Y que nos hemos de aprovechar de eso, pero claro, como bien has dicho tú, nuestro ataque no llega en el mejor momento. Brice va a jugar mejor porque ya llevará un partido, estará más sano. Si vuelve Trequan, pues tendremos un cuerpo por receptores, yo creo que bastante bueno. Ya hemos perdido a Thomas varios partidos este año y se ha jugado muy bien sin él. Entonces eso me preocupa menos. Yo creo que Sanders puede dar ese paso adelante, igual que Trequan también lo puede dar. Espero ver más uso de Murray y de Camara. Sobre todo del primero, porque yo creo que hemos de establecer la carrera y sobre todo dominar el reloj, porque no podemos irnos a un tiroteo inútil cuando no nos hace falta. Entonces, si nuestro ataque consigue entrar, no hace falta que haga un partido de 35 puntos, pero sí drives largos, que no hace falta marcar en todos los drives, pero oye, si ahí pueden llegar a field goal y ya meterles la pequeña presión de que ellos también han de marcar, mejor. Lo que no podemos consentir es otro partido de tantos tres y fuera, de tantos punts, de tanto juego infructuoso, porque su defensa no es tan buena como otros años y no hemos de conseguir que nos vuelvan a comer la cabeza y nos vuelvan a comer la tostada como años anteriores.
Yo creo que vamos a ver mucha carrera, porque a Payton se le ha criticado, y además en rueda de prensa, sobre el poco uso que hizo ante los Chiefs de la carrera. Que salió diciendo eso de no, es que como no conseguíamos terceros downs, o eran terceros downs largos, pues claro, tal. Pero ya ha habido que le ha dicho, como bien dijo Alfonso, por ejemplo, ¿no? Eso de si hubieras tirado más de carrera, igual esos terceros downs habrían sido mucho más cortos. Y seguramente este picadete, o sea, que no me extrañaría mucho que veamos más a Latavius y más a Camara. Y espero, porque es cuando mejor nos va, cuando tiramos de carrera. Y además, su línea defensiva ha cambiado los nombres con respecto a años anteriores. Ya no está Daniel Hunter, ya no está Everson Griffin, muchas bajas. Pero bueno, ellos juegan con una 4-3. Y de ahí, así luego viene Ifeadi Odenigbo y Digibonum. Son los ends. Y por el centro, Shamar Stephen y Jahlil Johnson. Pues como su línea ofensiva está bien, pero no es ninguna maravilla. No es esa pedazo de línea defensiva de los Vikings de hace 2 años que causaba casi pavor.
Sí, sí, es la línea donde han perdido más nivel. Y eso va a venir bien para nosotros porque llevábamos 2 partidos que nuestra línea ofensiva estaba un poco fuera y ahora han de recuperar el nivel. Aunque yo creo que la clave, la has mencionado tú al principio, que es Sean Payton. Yo creo que Rafa siempre ha dicho que el primer partido después de Falcons que marcó en el calendario fue el de Vikings, y yo estoy convencido que también, que Sean Payton hizo lo mismo. Y ya no tanto por lo que le habían criticado en el último partido, sino por lo que digo yo, en enero todo el mundo destacó que Nov Turner la había comido a tostada a Sean Payton y que uno de los grandes gurús ofensivos de la liga había quedado retratado ante una de las grandes mentes defensivas de la liga. Por tanto, yo creo que él va a querer venganza y vamos a ver cosas muy interesantes mañana. Se ha quejado la gente que parece que Sean Payton se guarda partes del playbook. Yo estoy convencido que el día de Navidad vamos a ver un espectáculo de fuegos artificiales, porque el equipo va a marchar una y otra vez contra esa línea defensiva, les va a martillar y de repente van a salir pases de donde nadie se los espera. Y la verdad es que yo creo que Sean Payton va a intentar de lucirse incluso.
Vamos a decir también, José María, que es muy importante que esta línea defensiva, a ver, insistimos, no es tampoco un grupo de hermanas que han cogido por ahí, ¿vale? Es decir, son capaces de meter presión, pero no son una línea defensiva que en teoría deba causar problemas. Drew Brees, que está todavía cogiendo ritmo, necesita que la línea defensiva le deje tiempo, le deje el pocket limpio, ¿no? Para que empiece a coger esa dinámica. Ya se le vio entre Chiefs que cuando le llegaba la presión, ese momento que ves a Brees que casi está mirando más que no le vengan rápido que a los receptores, que encima, tal y como tenemos el cuerpo de receptores, pues cuanto más tiempo tenga Brees, mejor. La línea ofensiva nuestra, en teoría, no tiene bajas más allá de la ya conocida de Easton. Así que a Pete, salvo que diga lo contrario en estos días, será de la partida. Así que Armstead, Pete, McCoy, César Ruiz y nuestro querido Ryan Ramczyk deberían, lo que dices tú, ¿no?, dar el paso adelante, porque vienen de unos partidos que en algunos han estado mal, en otros han estado regular, de oye, vamos a cumplir, vamos a demostrar que somos una buena línea ofensiva y que Brees tenga tiempo para por lo menos empezar a buscar. Pues quizá Lee Jordan Humphrey, que ya le buscó en el touchdown, ¿no? Y bueno, pues a ese grupito, a Brees no le preocupa tanto no tener receptores estrellas como no tener tiempo.
Exacto, sí, sí. Más teniendo ellos una línea de linebackers cuestionable, tanto sobre todo en el sentido de salud, porque sus principales estrellas tienen problemas físicos. Y entonces yo creo que les dé un poco de tiempo a desarrollar esas jugadas donde se cruzan rutas para que buscar el pase bueno a las 10, entre las 7 y las 12 yardas va a ser importante. Como os he dicho, es el momento que nuestra línea ofensiva se reivindique. Ellos tienen es una defensa que creo que sigue teniendo el nombre de buena defensa, pero ya no tanto el nivel. Y por tanto, oye, a nivel moral sería un buen momento para que nuestros receptores más noveles y nuestra línea ofensiva, que ya ha llegado a un nivel, que llega a un nivel un poco más bajo, consigan esa confianza y ese reconocimiento que nos va a ir bien de cara a la moral para los playoffs.
Pues sí, diremos que la rotación de su línea defensiva, si ya no veíamos nombres de nivel, pues es Jordan Brailford, Armon Watts, Hércules Mataafa y Jalen Holmes, o sea que, y como dice José María, el cuerpo de linebackers el gran nombre y seguramente el mejor jugador de esa defensa es Eric Kendricks, que no va a estar. Se ha perdido dos partidos por problemas físicos. Dudo mucho que los Vikings, que ya no se juegan nada, decidan arriesgar la salud de su estrella defensiva. Así que ese cuerpo de linebackers, Eric Wilson, Todd Davis, Troy Dye, Ryan Connelly, pues lo que dice San María, cumplidores y poquito más. Todd Davis es el que tiene más veteranía. Eric Wilson está haciendo un muy buen año, pero aún así no veo yo que estos tíos sean un peligro pues para los Camara y compañía.
Exacto, la verdad es que es una línea, sobre todo lo que dices tú, su fondo de armario en defensa es bastante inexistente. Y entonces, volviendo un poco a lo que hemos dicho, va a ser muy importante establecer la carrera y cansar mucho a sus titulares, porque entonces podemos ver un bajón de su defensa en general, porque como estén bastante tiempo en el campo y no puedan sustituir porque no tienen el nivel de sus suplentes, puede ser que al principio las carreras sean infructuosas, pero que en la segunda mitad veamos cómo explota todo y cae por su propio peso.
Y donde ellos están en teoría mejores en secundaria, su pareja de cornerback son los rookies Jeff Gladney y Cameron Dantzler, que, bueno, pues como no es toda la defensa, cumple. Y sí que tienen una muy buena pareja de safeties, Anthony Harris y sobre todo Harrison Smith, pero se les está viendo, San María, más pendientes de cubrir y ir a tapar lo que pueden que de estar a lo que tienen que estar como safeties, ¿no? Y por ahí también es un problema que nos ahorramos, porque estos dos tíos con una bien arropados dan bastante bastante respeto, pero con esa defensa están más de apagafuegos que de preocuparse en amargar la vida.
Sí, sin lugar a dudas, tienen dos grandísimos safeties. Puede que entren en el debate de la mejor pareja de safeties de la liga, pero este año los pobres les ha tocado achicar agua sin poder lucirse. O sea, se dedican a achicar, achicar y achicar. Y ahí es donde nosotros nos hemos de aprovecharles. Yo creo que, como bien dices, puede que no tengamos a Michael Thomas y, por tanto, el trabajo de los wide receivers ha de ser más coral, y eso nos puede ayudar a que, oye, lanzar dos wide receivers lejos para alejar a estos dos safeties de la caja y que Cook, que Camara, que en ese juego más corto donde Breeze luce mucho, podamos nosotros explotarlo. Hemos de intentar que estos dos safeties no entren en juego y con eso yo creo que tendremos mucha cosa ganada. Si conseguimos que el juego se juegue entre las yardas 7 y 12 de nuestro ataque, pues ahí es donde nosotros podemos lucirnos. Y hemos visto que cuando Breeze ha entrado en calor este año, esa zona la explota mucho. Puede ser que ya no tenga el brazo de antes y que no lance los pases largos constantemente, pero oye, el avispero de constante famoso hizo Tom Brady y Belichick en New England, nosotros también lo hemos aplicado muy bien durante muchos años, y es lo que creo que mañana nos va a llevar a la victoria.
Sí, lo que dices, ¿no? Nosotros no tenemos a Michael Thomas, no estará Tre'Quan Smith, pero perdón, Drew Brees ha demostrado que tú al déjale Manuel Sanders, déjale Jared Cook, déjale Lee Jordan Humphrey, déjale Juwan Johnson y le da igual. Empieza a mover el juego, como el anterior partido, ¿no? 4 o 5 pases a cada uno, reparto, tú aquí, tú allá. Así que los nombres no le importan tanto. Hombre, siempre es mejor tener a Michael Thomas que no tenerle, pero tampoco es un problema que Breeze no pueda afrontar. Sobre todo si, como decimos, le dan tiempo. Si la línea ofensiva le da tiempo y Breeze se ve cómodo, sin presión, yo creo que ahí sí vamos a poder ver una de las claves del partido. Porque ellos, lo he dicho, ellos están, pues bueno, una secundaria cumplidora, pero no sé muy bien quién estará con Sanders, imagino que Gladney, pero tampoco es que tengan ellos un cornerback top, así que quizás
no,
un buen partido.
No, para nada, es que los cornerbacks yo creo que salen mejor de lo que realmente son por los dos grandes safeties que tienen, que les han ayudado mucho. Entonces es lo que digo yo, mientras consigamos que las jugadas sean tan un poco sofisticadas y entonces apartemos los safeties de la zona al campo donde realmente nos queremos dirigir, creo que no tendremos mucho ganado.
Sin duda. Y no podemos dejar de mencionar, San María, a Dan Bailey, no sé cómo iba a decir, la gran estrella de los equipos especiales de los Vikings, A falta de una palabra mejor, me voy a quedar con eso. Es sorprendente, la verdad, la temporada que está haciendo Dan Bailey. Que es cierto que es veterano, que ya no tiene una pierna tal, pero ya le vimos ante Tampa que les costó el partido. Y ante los Bears no tuvo esos fallos, pero porque tuvo una serie de field goals a cada cual más corto. O sea, fueron 2 de 2, el más largo de 24 yardas. O sea, ahí se explica mucho. Así que yo creo que si a ellos les dejamos que no lleguen a la red zone y los obligamos a field goals un poquito largos y Dan Bailey falla uno, este está en un estado anímico como Cousins, ¿eh? De como falle uno, este se hunde, pero por lo seguro.
Veremos, en un dome siempre es más fácil para los kickers y además tenemos la desgracia de que como no hay público no se le puede meter la presión atmosférica que faltaría. Está claro que día de Navidad y con público el pobre podía ir ya confesado porque iba directo al matadero. Pero yo creo que no deja de ser más que una anécdota lo que le ha pasado esta temporada. Además, todo unido a que, por ejemplo, la gran cuenta de estadística avanzada en España es un mal kicker. Todos sabemos que él es seguidor de los Vikings y que solamente el nombre de la cuenta viene por este pobre señor. Y bueno, hará el partido que hará, pero no creo que para nada sea decisivo.
Pues mira, él lleva 9 de 15 en más de 30 yardas. Y si vamos a más de 40, lleva un 6 de 11.
Sí, este, no, a ver.
Este tío, recordemos que juegan en un dome, ¿eh? Que los Vikings tienen un dom también y que han tenido partidos en dom. O sea, que es lo que digo yo. Como este se encuentre con un field goal de 48 yardas para empezar y lo falle, insisto, anímicamente viene del partido ante Bucks, que ya salió Zimmer a decir que vamos a plantearnos el trabajo de Bailey, y eso quiere decir, estás fuera a final de temporada. Así que veremos a ver.
No, sí. Bailey ahora mismo, lo que hemos dicho, lo que he dicho al principio, es el que está de lucir porque no va a ser en los Vikings, pero necesita un mínimo de currículum si quiere seguir trabajando en esta liga. Por tanto, es un jugador que se juega su futuro profesional seguramente en este partido y yo creo que le va a seguir mal porque, como dices tú, los datos son los datos y su moral es la que ha sido cuando ha empezado a fallar. Si falla un poquito, veremos cuartos downs que nadie más se jugaría, que esos van a tener que jugar. Y poner el partido en manos de Cousins, pues tampoco también es jugar a la ruleta rusa. Por tanto, Cook va a tener que hacer carreras de 4 y 3, 4 y 2, que vamos a ver cómo se las acaba sacando.
Y ya que estamos hablando de kickers, Will Lutz, José María, venía de un 0 de 3, es decir, ante Atlanta 0 de 1, ante Eagles 0 de 2. Venía, no voy a decir cuestionado, pero sí se le miraba. Ante los Chiefs no tuvo field goals, metió los 3 extra points, ha metido todos esta temporada. ¿Tú crees que el no haber tenido ese partido con field goals a él le ha venido bien para quitar ruido? ¿O crees que da igual o eso cómo lo ves tú?
Pues la verdad es que yo creo que eso da un poco igual porque nadie hablaba mucho de Lutz porque el partido de Filadelfia la gente se centró en otros sitios. Si se hubiese perdido por esos field goals, porque el que falla es el último, un field goal que tenía que haber marcado o lo que sea, sí que se hubiese hablado más de él. Y tener ese partido de tranquilidad siempre viene bien a nivel mental. Sabemos que el trabajo aquí que es complicado en esta liga. Y yo creo que además esta postemporada los Saints van a buscar un kicker, no tanto para sustituir a Lutz, sino para ponerle un poco las pilas, porque eso es muy típico de Sean Payton. Pero bueno, esperemos que, siendo el partido en prime time el día de Navidad, no le afecte a Lutz. Al final, la gente cree que no, pero los partidos en prime time son diferentes, se aplican otras normas, porque sabe, todo el mundo sabe que toda la nación te está mirando y sabe que todo el mundo está pendiente de lo que estás haciendo tú. Ahí, como sigue habiendo carruseles, es muy sencillo que haya gente que de tu equipo solo vea uno o dos partidos en toda la temporada. Y los amantes de la NFL van a ver todos este partido. Por tanto, esperemos que la gente, nuestros jugadores, y Lutz en concreto, el Lutz que viene un poco más nerviosete, sepan poner esto aparte y que jueguen un partido con calma, que sabemos que somos buenos, sabemos que podemos ganar y que simplemente su talento hable por ellos.
Confiemos, confiemos. Confiemos ver mucho a Lutz y menos a Mostez, pues, o nada, si puede ser.
Pero a Lutz son en patadas de uno, ¿eh?
Sí, por ejemplo, pues como este partido, ante Chiefs, que tuvo 3 de 3. Bueno, si con eso nos vale, ni tan mal.
Sí, exacto.
José María, es obligatorio dar el resultado que prevemos y el mejor jugador y el peor jugador. Los jugadores del partido en general, no tienen por qué ser de los Saints.
Pues yo el resultado voy a dar un Saints más 10. Uh-huh. Y creo que el mejor jugador de los Saints va a ser Camara. Uh-huh. Para que me lo pueda echar en cara a Sergi en el próximo programa. Y el peor jugador, pues puede que Bailey, que vaya a fallar varias patadas que tendría que marcar.
Uh-huh. Muy bien. Pues mira, yo voy a dar una victoria por 2 puntos. ¿Eh? Además, en la recta final del partido, para que ya sea más catártico y estemos todos al borde de la muerte. Algo tipo como el partido de ante Texans de la temporada anterior.
Creo que no me hagas sufrir tanto, que es Navidad, David.
El milagro de Navidad de los Saints. Sí, sí. Teníamos el nombre ya hecho.
Ya veo más de uno agarrando al niño Jesús del Belén, rezándole para que entre esa patada.
Pues fíjate, creo que el MVP sería el Lance, obviamente, porque creo que va a tener un partido con más field goals de los esperados. Y que el peor jugador va a ser Kirk Cousins. Voy a lo fácil también, no me arriesgo. Vamos,
pues sí, sí.
Es fácil. Decir que el partido lo podréis seguir, imagino que por Movistar Plus, obviamente por el Game Pass, y veremos si sale, pero se intentará, si las cosas lo permiten y todo cuadra, que la Abadía Saint José María haga un directo por Spongebob Radio, dando el partido, que yo creo sería bonito.
Exacto, como he dicho al principio, que la gente atenta a Twitter de Judad, atenta al Twitter de Abadía, atenta al Twitter de la radio, que ahí se informará si hay al final partido o no.
Bueno, partido sí, retransmisión.
Si se remitirá, se transmitirá en directo o no.
Sí, yo creo que algo haremos. Pero bueno, será interesante. Pues José María, si quieres decir algo más del partido, es el momento. Va a ser una de las previas más cortas, pero es un poco lo que hablábamos tú y yo en la... antes de empezar a grabar la previa, que es que los Vikings tampoco dan tanto de sí como los Chiefs, o los Falcons, obviamente.
Está claro. No, la verdad es que es un partido que puede, es de estos partidos que puede ser trampa, porque ellos el talento lo tienen, solo que este año no lo han conseguido aplicar, pero como ya hemos tenido ese pinchazo de Filadelfia, yo creo que la gente, además venimos de 2 derrotas seguidas, yo creo que nuestro equipo va a salir y va a ponerse de cara muy pronto y por tanto no hemos de temer. Entonces, nada, simplemente esperar que no se atragante los turrones a nuestro equipo, que juegue un partido serio, y con eso yo creo que el partido va a caer fácilmente de nuestro lado.
Lo mismo. Yo espero que veamos un partido con muchísimas carreras de Latavius Murray, porque eso significará que estamos corriendo para quemar reloj, porque estamos por delante en el marcador. Pero, lo dicho, es el partido de Navidad, así que felices fiestas a todos. Yo también, yo soy María.
Igualmente, felices fiestas a todos, que la gente en casa se lo pase bien, haga una buena noche buena, una Navidad, eso sí, a todo el mundo, por favor, que cumpla las medidas sanitarias, que por un año que nos esforcemos un poquito no pasa nada, y que lo acabemos todos celebrando con una victoria Saints.
Exactamente, es el mejor colofón posible, San María. Los restos de los turrones, la mantita, el calefactor si hace falta, y los Saints, y Spanish Ball Radio, y lo que sea, y a celebrar. Y como dice San María, por favor, prudencia. Ser responsables, que se puede pasar muy bien siendo responsable. No hay que estar un cabra loca para tener diversión. José Exacto. María, un placer tenerte aquí en esta previa. ¿Eh? Volverás a una previa en playoff, seguro. Así que, gracias y a todos. Feliz Navidad y a disfrutar el partido de los Saints.
Adiós, feliz Navidad.
and you're not there. People keep telling me that I changed, but I don't care. If being with you means that I'm being a fool, I don't mind. I don't mind. I'm spending my money on things that I can't afford. Anything you want, just let me know, and it's yours. If feeling you is the only thing I do, I'll be alright. Me to jump and I'll fly.